Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Les habla Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y vamos a entrar en Contacto Cuba en un tema sensible para la población y para todos. Se trata del tema del suicidio. Esta no es la primera vez, Luis Felipe, que nosotros hablamos de este tema. El año pasado hablamos del tema y parece que es un tema recurrente dentro de la situación social en la isla.
Sobre todo porque instituciones que se han formado su arquitectura alrededor de la prevención parece que no funcionan del todo. Y por otro, las que se dedican a recoger las muestras y todos estos números que a veces parecen fríos, parecen estar dando traspiés sobre la información a la gente, porque unos dicen que no son confiables las cifras que da la Oficina Nacional que se encarga de esto, otro que hay irregularidades en la recogida de las muestras. Eso es lo que queremos ver hoy.
Bueno, pues vamos a conocer de primera mano y en las voces precisamente de testimoniantes que han vivido en carne propia y conocen de este tema. Y ahora mismo nos vamos ya rápidamente con el periodista independiente Alberto Méndez Castelló. Alberto, no es la primera vez que tocas en la prensa el tema del suicidio. Se ha hecho ya como un constante en las investigaciones de que de una manera u otra y los temas que tienen influencia dentro del contexto incluso de Puerto Padre, donde tú vives. Cuéntanos qué ha sucedido para que de nuevo tú tengas que volver a tocar este tema.
Bueno, mire, el suicidio no solo en Puerto Padre, en Cuba, es un tema mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1,000 personas que se suicidan anualmente. Bueno, pues entonces acá en Cuba, allá por los 80, la cifra de suicidio fue de 21 por 100,000 habitantes, según las cifras oficiales, como Luis Felipe mismo ahora comentaba. La última cifra que yo tuve fue de 13,3 por cada 100,000 habitantes, pero esto fue en el 2004. Pero es que mire, ahora nosotros aquí en Puerto Padre, el año pasado, en el 2013, Puerto Padre apenas tiene 90,000 habitantes, solo por causas psiquiátricas tuvimos 15 suicidios. Pero es que la Organización Mundial de la Salud plantea que por cada suicidio consumado hay al menos 10 o 20 tentativas. El Ministerio de Salud Pública reconoce 6. Bueno, pues digamos que entonces, por las cifras oficiales, digamos que aquí en este pequeño municipio, apenas, ya le digo, no llegamos a 100,000 habitantes, pues nosotros tuvimos, nada más le repito, por causas psiquiátricas, 100 intentos de suicidio. Imagínese usted por otras causas, por otras situaciones. Entre las causas que están provocando el suicidio, bueno, el conocido es, están las enfermedades psiquiátricas, pero están las neurodegenerativas, está el alcoholismo. Hay una serie de factores que están influyendo en esto. Ahora mismo, fuentes oficiales están reconociendo que medicamentos que antes emplearon para prevenir o para luchar contra la anemia, pues las están empleando en estas enfermedades de la mente. Ya usted imagina, ya usted sabe lo que significa esto. Algo no está funcionando bien en la nutrición. Y eso es hablar de entonces, digamos, que de las causas psicosociales que está enfrentando el ciudadano cubano hoy, bueno, eso sería ya una redundancia. Es algo que está ahí tan palpable.
Alberto, una cuestión que quisiera que comentaras con nosotros, que me ayudaras también a dilucidar un poco. Aparte de las cifras, yo creo que el manejo, el hecho del suicidio en sí, por lo menos en Cuba, se queda en la capellanía de quienes se creen autoridades de salud, de quienes se creen dentro de una institución del gobierno en toda la plenitud de facultades de manejar tanto las cifras como las causas, y solo en contados casos o después de una larga investigación salen a flote las características de cada comunidad, o salen incluso a veces nombres, pero muy escasamente. ¿A qué se debe, en tu opinión, a que se maneje con tanto recelo el hecho del suicidio en Cuba?
Mira, yo te voy a poner dos ejemplos que me duelen mucho, imagínate tú, porque son muy de cerca, son de la familia. Un tío mío se suicidó, él era una persona, digamos que solvente, y entonces cuando llegó esto, la crisis que llaman eufemísticamente periodo especial, pues él dijo que sencillamente no podía aguantar aquello, que no puedo. Concho, y mi tío, una persona muy saludable, fuerte, animoso, terminó sus días pendiendo de una soga, ¿tú me entiendes? Sí. Y luego, el año pasado, te voy a poner otro caso, mi sobrina, esto me llega muy cerca a mí, mi sobrina, se divorció, luego se casó, y entonces pues mi sobrina tuvo un mal matrimonio. Dos niños que tenía ella quedaron huérfanos y terminó también pendiendo de una soga, ¿tú me entiendes? Digamos que, mira, ahora mismo mi mamá tiene la enfermedad de Alzheimer, pero cuando a mi hermano lo llevaron para los campos estos de concentración, imagínate tú, mi mamá se puso muy mal, y desde esa vez mi mamá tuvo un estado depresivo que no salió. Y bien conocido es por los médicos y por los que sufrimos esto, que una de las causas del Alzheimer es precisamente los estados depresivos que llevan a las personas a este estado degenerativo. Así es que decirte quiero que son las causas que están provocando el suicidio en Cuba. Son, digamos, que tan dolorosa que, bueno, yo creo que los causantes de ellos es un poco molesto reconocer, aunque ya lo están reconociendo, que se ha perdido la moral en Cuba, pero bueno, ahora están, no les cuesta mucho trabajo reconocer que sencillamente la gente se suicida o porque le es muy difícil comer, porque le es muy difícil mantener el matrimonio, porque resuelven sus cuitas pues sencillamente con una botella de alcohol. Oye, el 10% de los suicidios producidos en Cuba, según fuentes oficiales, repito, se debe al alcoholismo. Por ahí andan los tiros, por ahí va la cosa.
Entonces lo que usted nos está diciendo de una manera u otra es que la situación económico-social está produce una desesperanza que lleva a la gente a perder la vida, a ver que esa es la única solución.
Óigame, Norma, eso es incuestionable. Mire, yo le voy a decir algo. Ya desde el año 1856, repito, 1856, bueno, al suicida se le conceptuaba como un ser desdichado o un loco. Ese concepto se mantiene hoy día. Imagínese usted, de las causas de demencias. Bueno, ellos mismos están reconociendo que unas 130.000 personas padecen enfermedades demenciales en Cuba. Esto era en el año 2011, porque ahora ya están diciendo que el 5% de las personas que padecen más de 65 años están con Alzheimer. Bueno, las de las demencias están ahí, ellos las están reconociendo. Las desdichas están en la calle, las podemos ver todos los días, mire, Norma.
Claro, claro. Lo peor es que estén convirtiendo estas cifras, convirtiéndolas en las causas y al revés, y además que estén convirtiendo en cifras a las personas sin siquiera llegar a la prevención.
Una de las cosas que para reducir al ser humano a la nada, en las cárceles no te llaman por tu nombre, te sitúan un número, ¿no? Y es el número tal. Y entonces, bueno, esto es así como tú dices, lo has dicho de una forma poética, pero es así, es muy triste, ¿oí? Reducir a cifras algo tan doloroso como la vida de las personas quitadas por su propia mano.
Alberto, a mí me gustaría aprovechar que tú conoces exactamente situaciones de este tipo y además estás en una zona donde se ha producido una cantidad de suicidios X, algo en referencia a una información que hemos encontrado estudiando este tema del suicidio, Luis Felipe y yo, que es el Programa Nacional para Prevención del Suicidio, que dice Cuba y presenta en los eventos internacionales como uno de los grandes logros de la psiquiatría en la isla, que dice que incluye 6 niveles: el médico de la familia, el policlínico, el hospital, la municipalidad, la provincia y la nación.
Mire, Norma, disculpe la interrupción. Aquí en Puerto Padre hay un centro, por si doy a, como dice, cuenta de tu aldea para contar del mundo, ¿no? Bueno, aquí en Puerto Padre hay un centro de salud mental, de esto que hablan ellos, que están mencionando. Este centro de salud mental, sí, tiene un personal calificado ahí para atender a las personas, pero ahí sencillamente esos profesionales están atendiendo a esas personas, ahí atienden a más de 40 personas, unas 40 personas diarias, en ese local, ahí ellos con muchas dificultades. Uno de los médicos que atiende a estas personas no tiene ni casa donde vivir, Norma. Ese hombre tiene más de 200 pacientes y él tiene que ir a las casas de ellos, algunos, porque bueno, los que están con enfermedades muy esquizofrénicos o la enfermedad de Alzheimer tercer grado, segundo grado, que no pueden salir de sus casas, pues sencillamente él debe ir. Y yo veo a ese hombre que por cierto lo admiro, lo estimo, porque es verdad que ama su trabajo, y veo a ese hombre hay veces como a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, recorriendo las calles a pie, y luego para irse a vivir a una casa que ni es suya, como a 17, 18, 20 kilómetros de aquí. ¿De qué programa de salud me pueden estar hablando, Norma?
Gracias, Alberto Méndez Castelló, por haber estado aquí en Contacto Cuba y exponernos sus criterios, sus ideas sobre ese tema tan sensible para todos los cubanos.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Les hablan Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, como siempre, en Contacto Cuba, en esta ocasión analizando las causas de los suicidios en Cuba y además cómo las instituciones de salud y otras instituciones de gobierno manejan las cifras, cómo llegan a los ciudadanos a través de informes y a través de la prensa, y además, ¿qué creen los especialistas sobre esto? En esta ocasión estamos al habla con el doctor Ramón Zamora Rodríguez, desde la ciudad de Holguín. Una pregunta sobre el tema del suicidio. Cuando las personas están expuestas a un nivel alto de estrés y a niveles de violencia, casi siempre hay desenlace en esta acción y en esta decisión de los seres humanos. Las cárceles cubanas vienen padeciendo esto hace mucho rato, lo vienen padeciendo los reclusos. La prensa independiente viene denunciando hace mucho tiempo sobre el alto nivel de suicidio, que por lo general no engrosa las estadísticas de la Organización Nacional en Cuba. ¿Qué considera sobre esto?
Bueno, considero que, bueno, como todo, aquí no se dan cifras exactas de la cantidad de, o sea, el índice de personas que intentan el suicidio, ¿no? Pero bueno, nunca se va a dar una estadística evidente, clara, de la cantidad de personas que intentan el suicidio. En este caso, usted estaba hablando de las personas que se encuentran en cautiverio, que están en prisión, pero también tenemos las personas que, fuera de ellas, principalmente los jóvenes, tienen estas tendencias a suicidarse, de privar su vida. En el caso de las prisiones, bueno, pues este es exactamente el punto clave del asunto de la política cubana, que lógicamente nunca van a decir la cantidad de presos que dentro de estas prisiones intentan el suicidio y otros que logran suicidarse por medio de huelgas de hambre, exigiendo sus derechos, y otros que exactamente no mueren en huelgas de hambre o no intentan lograr sus objetivos por medio de huelgas de hambre, sino que también lo hacen ahorcándose y también introduciéndose alambres y cosas que realmente privan su vida o pueden llegar a afectar su salud.
Doctor, hay una de las cosas que según el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, entre este programa se hablaba de evitar el primer intento de suicidio. ¿Cómo se puede evitar el primer intento de suicidio? ¿Cómo se detecta que una persona quiere suicidarse?
Bueno, de hecho, primeramente esta gente se están valiendo de los médicos de familia, pero esto es algo, un tema bastante difícil de entender. ¿Por qué? Las familias que hay con riesgo son las que tienen antecedentes de suicidio o de intento, lo han intentado, con bajo ingreso y bajo nivel de escolaridad, con alteraciones en sus relaciones y en su dinámica, y con problemas sociales importantes. Estas son generalmente las personas que ya de inmediato pasan a la prevención y control de medidas, ¿no?, para evitar el primer intento.
Doctor, ¿por qué este sistema de prevención en Cuba casi siempre está circunscrito y cerrado a profesionales estrictamente de la salud? ¿Y por qué no lo abren más? ¿Por qué no lo hacen un poco más genérico todas estas disciplinas para que una mayor cantidad de talentos de la sociedad participen en la prevención? ¿Es que es propio del sistema cubano o se practica de esa manera en todo el mundo?
No, es propio del sistema cubano. Realmente, o sea, las personas que deben de atender este tipo de manifestación, que es multifactorial, es psicológico, biológico y social, en este caso, que el primero que se lleva es el psicológico. O sea, de las personas que atentan en este caso, los que intentan el suicidio, lo primero que se hace es tratarlo desde el punto de vista psicológico. Luego se valora la parte biológica y luego se pasa a lo social. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Realmente Cuba tiene este programa, pero como tal, la verdadera función no la ejerce. Aquí no hay programas que se den charla a la juventud, se den charla a los ancianos, que es otra de las partes propensas al suicidio. Y esas cosas están perdidas. La televisión, los medios de difusión en general, ninguno se basa en esto. Nadie habla de esto y el único beneficio que pueden encontrar de este programa es el psicológico. Se atienden con el psiquiatra, pero hasta ahí.
Gracias, doctor Zamora, gracias por su participación y por su buena explicación aquí sobre las causas, los motivos, sobre qué sucede con el suicidio en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y para continuar hablando de este tema, aquí en Contacto Cuba, de la situación del suicidio en la isla, vamos a irnos ahora un poco a la parte espiritual. Vamos a hablar con dos pastores que nos den una opinión de qué sucede con esto dentro de la sociedad cubana. Y para ello vamos a hablar con el pastor Manuel Morejón Soler.
Pastor, el suicidio en Cuba, ¿cómo se manejan las estadísticas? ¿Cómo se manejan los números? ¿Cómo se le brinda esta información a la población?
Bueno, yo tuve una experiencia desde el 2006 hasta el 2008, que paralelamente estar en la iglesia, bueno, tuve que trabajar en el hospital, estuve estadístico 2 años. Allí, bueno, las estadísticas en cuanto a los homicidios y suicidios están controladas únicamente por una compañera que trabaja ahí en ese departamento y nada más que tiene acceso a esa información un oficial del Ministerio del Interior. O sea, aquí usted entra al portal de Cubanés, de Infomet, y no aparecen las estadísticas de los suicidios ni de homicidios.
Pastor, y en congregaciones en las que usted ha participado o a la que pertenece, la congregación cristiana que pertenece, ¿qué actividades hace en favor de la prevención del suicidio? ¿Conoce algo de esto?
Sí, cómo no. Nosotros en el blog Alianza Cristiana 777 tenemos una página con nuestros teléfonos, ¿no? Inclusive el de un psicólogo, para prevenir. El anuncio es, antes de suicidarse, llámenos. Entonces, justamente así, yo a mí se me había olvidado que tuve la experiencia esta hace 3 semanas, a lo sumo, un feligrés que se llama Gonzalo Cuesta Díaz, me llamó diciéndome que se iba a suicidar, que estaba, llevaba 3 días sin comer, sin bañarse y que estaba tomando nada más. Bueno, él me llamó diciéndome que ya se iba a suicidar, pero que atendiendo a que se acordó de lo que había visto en el blog, me llamó. Y a Dios gracias, pudo persuadirlo, lo mandé de inmediato, bueno, después de haberlo oído, hacerle 2 o 3 preguntas, lo mandé de inmediato para la iglesia presbiteriana y le dieron atención allí y a Dios gracias, él desistió del suicidio, ¿no?
Sabemos que está con usted ahí el apóstol Montoya, ¿puede ponernos un momentico?
Bendiciones.
Apóstol, ¿cómo puede la iglesia, la religión, la fe, ayudar a eliminar, a hacer menor el suicidio en la isla?
Bueno, nosotros como líderes en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, tenemos un servicio al cual le llamamos consejería pastoral. A este servicio acuden distintas personas, feligreses, a veces de nuestras denominaciones, algunas veces de otras denominaciones, incluso a veces no cristianos, pidiendo socorro, ayuda, consejo sobre esta manifestación del deseo de suicidarse. Nosotros primeramente le explicamos la importancia que tiene para el ser humano y para Dios principalmente la vida y la necesidad que tiene en caso de que tengan familia, sus hijos, su esposa y todas las personas allegadas a ella. Nosotros hemos hecho algunos estudios basados en las entrevistas que hemos hecho y en ocasiones si el feligrés o la persona no nos permite, también podemos dar algunas terapias familiares en caso de cuál sea el problema o el móvil, ¿no?, que lleva a la persona al suicidio. Hay muchas experiencias de personas que son distintas las circunstancias que lo llevan al suicidio. En dependencia de estas circunstancias, entonces nosotros nos reunimos con su familia, nos reunimos con sus hijos, nos reunimos con las personas, les visitamos, tratamos de alguna manera hacer un bálsamo, una ayuda para que ellos desistan de esa posición, de esa actitud, ¿no?, en su vida de acudir al suicidio. Es más o menos las cosas que hacemos como iglesia con ellos.
Sí, gracias al amigo y al hermano Montoya, que practica el apostolado de Jesucristo y que nos ha explicado aquí hoy en esta tarde cómo la iglesia trata de trabajar de conjunto en la prevención del suicidio en Cuba. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, Señor, les continúe bendiciendo.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.